mutatis mutandis, absit iniuria verbis, temporibus illis, ob torto collo tango, ubi maior minor cessa, talis pater, talis filius, mod proprio ad maiora, ai vade mecum tango. Ad usum delfini, ubi maior minor cessa, talis pater, talis filius, mod proprio ad maiora, ai vade mecum tango. Sed alea iacta est.
Isidora Embarujo, profesora de la UPV, bienvenida, buenas tardes.
Muchas gracias.
Nuestra querida colaboradora, 7 temporadas, sin fallar ni una, aquí, haciendo trabajo de divulgación del mundo clásico.
Se ha pasado rapidísimo, ¿eh?
Que no solo es su profesión, sino que es su pasión.
Claro.
Porque, claro, y su convicción, la convicción del compromiso con la divulgación.
Sí.
Que además, todo el mundo sepa.
Que todo el mundo sepa y además creo que es una de nuestras funciones y de nuestros privilegios también. Aquí como cuando hablamos del mundo romano, ¿no? Que se tienen derechos y deberes. Pues esto es un privilegio y también una obligación.
Es un privilegio haber llegado a adquirir el conocimiento.
No, y poderlo difundir.
Y entender el mundo mucho mejor.
Claro. Y lo que decimos, poder hablar de lo que te gusta, de lo que haces, para si hay alguien que pueda, pues aunque sea simplemente disfrutar de ese rato o buscar, pues ahora que vamos a hablar de otra vez del Museo del Prado para terminar, en internet ver los cuadros, seguro que cuando vea pues el cuadro de las hilanderas que vamos a mencionar hoy, lo va a ver con otros ojos, con los ojos informados, con otras gafas.
Sí, señora. Y lo que hace Isidora Embarujo en este programa es efectivamente proporcionarnos unas gafas para que veamos esta sección de una manera positiva y de una manera... Fíjate, ¿para qué sirve la mitología? Saber, conocer la mitología, los mitos, los grandes nombres, que para explicarse la vida, para que el ser humano... ¿Por qué existe la mitología? Pues como una manera que tuvo el ser humano a través de contando historias, de explicarse un poco qué somos, por qué estamos aquí, por qué nos morimos.
Claro.
Sí, ¿Qué sentimos cuando nos atacan?
Lo mismo, exactamente. Es lo que nos une, digamos, lo que une a los hombres y mujeres de hace 3.000 años o 2.000 años a lo que somos nosotros ahora en este siglo XXI. Las pasiones, los miedos, las incertidumbres, pues todo lo vamos a
encontrar. Es como ir al psiquiatra, mejor dicho al psicólogo, es como ir al psicólogo estudiando historia.
Claro.
¿Y dónde están las respuestas muchas veces a las preguntas esas trascendentes que se hacen a algunos seres humanos? Pues bueno, aquí podemos encontrarla.
Sí.
Así que si vais al Museo del Prado, bueno, también se puede entrar en YouTube.
También, sí. Y la verdad es que hay muchos materiales. La página web del museo también es una página muy buena. Hay muchos materiales para poder ver estos cuadros y otros muchos, porque afortunadamente simplemente la Wikipedia tiene muchos de estos cuadros de los que hemos hablado y muchos otros. Entonces yo creo que ahora afortunadamente es muy accesible. Con las nuevas tecnologías lo tenemos al alcance de la mano, el poder disfrutar por lo menos en imagen, ¿no? Aunque sea a través de la pantalla de las obras de Rubens, de Velázquez, que vamos a hablar, de un Zurbarán desconocido, por ejemplo, que lo identificamos siempre con las imágenes religiosas, con los cuadros religiosos, y a él le encargaron, a Francisco de Zurbarán, por ejemplo, le encargaron escribir dibujar, pintar los trabajos de Hércules. Entonces hay unos cuadros completamente diferentes a los que conocemos al pintor.
Le encargaron. Que es muchas veces como tienen los pintores esa obligación un poco
exactamente.
De ver nuevas maneras de,
claro,
de pintar.
Tenían que ganarse la vida también, entonces a este autor en concreto le hicieron un encargo que era dibujar los trabajos,
los 12 trabajos
pintar los 12 trabajos de Hércules. Además era un tipo de, era un encargo, tenía un formato de lienzo determinado, tenían que ser cuadrados, iban a estar pintados, o sea, tenían que pintarlos de modo que iban a estar colocados en un salón, el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro, y eran formatos que tenían que cumplir las condiciones, pues esas condiciones, porque iban a estar colgados a una cierta altura, con lo cual las figuras tenían que ser muy grandes, y es como aparecen. Hay un cuadro que es la lucha de Hércules con la Hidra de Lerna, y claro, son las figuras muy grandes, los fondos, el fondo es un paisaje un poco desdibujado, pero es que fue el encargo que tuvo que hacer Zurbarán, que siempre lo relacionamos, como he dicho, pues con otro tipo de cuadros. El de las hilanderas, por ejemplo, por retomar a lo que dejamos en el programa anterior pendiente, que era la iconografía, la representación de la diosa Atenea. Hay un cuadro que hemos visto mil veces y que es de esos que se tenían antes en las casas, en esas copias que yo creo que...
Y en los calendarios,
y en los calendarios salían la fábula de Aracne o las hilanderas de Velázquez. Pues en las hilanderas, que ese tema, no nos, el título ese, no, sí, nos habla de... Y vemos dos mujeres hilando, una más mayor y otra más joven, sentadas a la rueca, haciendo un trabajo, pues digamos, propio, ¿no?, de las mujeres. Pues claro, si vemos el otro título, en la fábula de Aracne, nos lleva directamente a la mitología, al mito que nos cuenta cómo Aracne, que era una joven de una región de Asia Menor, de Lidia, que era muy hábil en tejer, reta a Atenea, Atenea, que es la inventora,
la diosa,
del telar, de las artes mecánicas, es decir,
desafío,
la diosa es un desafío que le va a costar muy caro,
claro.
Y le reta a que la puede superarla en habilidad. Y entonces Atenea se presenta disfrazada para hacerle cambiar de opinión, para disuadir a Aracne de que no lo va a conseguir, pero no consigue su propósito. Insiste Aracne en que ella es mejor y hace un tapiz en el que representa otro mito, que es el rapto de Europa, que es el rapto de Europa por parte de Zeus. Y se enfada tanto Atenea por la representación de su padre y de esa escena de ese adulterio por parte de su padre, que golpea a Aracne y la transforma en araña. Por eso Arácnidos es el nombre, lo relacionamos con la araña. ¿Y Velázquez qué hace? Pues Velázquez hace un cuadro precioso en el que representa, por un lado, Atenea aparece hilando en la rueda. Es una mujer mayor. En primer plano vemos a Atenea, representada, como digo, por una mujer mayor que está hilando. A su lado hay una joven, que es Aracne, que está devanando una madeja. En segundo plano, Velázquez representa el mito representa a Atenea vestida con la armadura y castigando a esa joven que le ha desafiado, a Aracne. Y en el fondo, en tercer plano del cuadro, aparece un tapiz en el que se representa el rapto de Europa, que era lo que había tejido Aracne. Entonces, Velázquez nos está demostrando en este cuadro, desde luego, que conoce el mito, que conoce bien la mitología y permite a los estudiosos, o ahora que nosotros, por ejemplo, lo hemos contado, identificar en esa obra a todos los elementos de un mito clásico, de un mito griego, pintado en el siglo XVII.
Fíjate, todos los pintores o bien lo sabían o bien tuvieron que investigar,
claro.
Y leer para
exactamente
poder hacer estos cuadros.
Quien no conociera la mitología, ¿qué veía? Pues veía un cuadro bonito, una buena representación de dos mujeres, una representación que seguramente quien no reconociera a Atenea sí pensaría que era una diosa, un personaje importante, pero si además conoces el mito vas identificando uno por uno todos los elementos de ese mito que también ha ido dibujando y pintando en distintos planos el pintor.
Pues bueno, era Velázquez, para dibujar en diferentes, en diferentes planos.
Entonces, es una de las obras que merece la pena ver. Igual que las representaciones de Hefesto, por ejemplo. Hefesto, que es el vulcano en Roma, que es ese hijo de Hera que lo echan, la diosa lo expulsa del Olimpo, pero lo expulsa literalmente, lo tira desde el Olimpo y se queda cojo de esa caída, cae en la isla de Lemnos. Hefesto, que siempre aparece representado precisamente como eso, el dios cojo, feo, y al que se le reconoce como el equivalente, en cierto modo, en las técnicas a Atenea, es el que aprende el arte de la forja, el que trabaja en su fragua y aparece así representado en muchas obras, ayudado de los cíclopes. Es el que hace las armas para Aquiles, el escudo de Atenea, los rayos de Zeus. Se casó con Afrodita, que es la diosa del amor, pero tuvo que sufrir la infidelidad de esta, y aparece representada en varios cuadros porque, bueno, una de las infidelidades fue precisamente con Ares, con el dios de la guerra, con el Marte de los romanos. Hefesto los sorprende porque le avisa el dios Helios de que están los dos amantes en su cama dormidos, y lo que hace es teje una finísima red metálica, atrapa a los amantes y los cuelga desnudos en la entrada de su casa como escarnio. Y esta representación aparece en varios cuadros, pero Velázquez lo pinta a Vulcano en el momento en que le informan del adulterio, y es el famoso cuadro de la fragua de Vulcano. Es muy curioso porque aparece Hefesto, es un hombre que está forjando, está trabajando en la forja. Velázquez no pinta, no se le ven las piernas, pero los especialistas dicen que el gesto que tiene, la inclinación del cuerpo, la torsión del tronco y la posición que tiene, sí que denota la cojera del dios. Los ayudantes, los cíclopes, aquí no aparecen como cíclopes, sino son como son mortales. Simplemente eso, ayudantes de Vulcano, sí. Y hay un personaje que es el dios Apolo, que ha llegado a la fragua para decirle que su esposa está con su amante. Y lo mismo hace, esa es la representación más famosa, es la de Velázquez, el cuadro, pero hay un autor también del siglo XVI, Jacopo Bassano, que hace lo mismo, con el mismo título, y en el cuadro del pintor italiano, el único elemento que hace mención al mito es que aparece un niño con alas, que es Cupido, que es Eros o Cupido, que es el que, según algunos mitos, pues podría ser el hijo de Ares y Afrodita.
El hijo del amor, el hijo del amor.
Sí. Rubens también lo pinta Vulcano trabajando, y lo que aparece en el cuadro de Rubens, a diferencia del otro, es que sí aparece al fondo la figura de un cíclope. Ares, que acabamos de ver relacionado con Hefesto, porque esto lo hemos comentado más de una vez, cómo todos los mitos se relacionan de una manera u otra. Sí. Pues Ares es también el dios que representa, por ejemplo, Velázquez, en un cuadro muy famoso que se titula así, el dios Marte, tomando el nombre romano. Y es una representación que tiene poco que ver con lo que pensaríamos al hacer referencia al dios de la guerra, al dios de la guerra que se caracteriza por su gran fuerza. Tiene más fuerza que digamos, que reflexión, este dios.
¿Qué cabeza? Más fuerza que cabeza.
Exactamente. Tampoco el tratamiento de Ares en Grecia y de Marte en Roma es diferente. En Roma es el padre de Rómulo y Remo, entonces tiene un matiz más heroico. En Grecia no es un dios precisamente bien considerado. Incluso aparece en alguna escena como un cobarde, porque, por ejemplo, en la gigantomaquia, en la lucha entre los gigantes, Ares huye para salvar el pellejo. Se marcha del Olimpo y dice el mito que se transformó en pez para ocultarse. Es cruel, es vengativo, en eso las características, parece que tiene las características de su madre, que es Hera, la esposa de Zeus, que había tenido que sufrir tantas infidelidades y que era una diosa vengativa y bastante cruel. Y eso parece que...
Es que Zeus...
Sí, era bastante complicado, digamos.
Y ahí fíjate, ahí Zeus resume maravillosamente la historia de los hombres.
Entonces, ese carácter pues de vengativo lo recibe Ares. Pero en el cuadro de Velázquez no aparece así, no aparece ese dios fuerte o violento. Es... La representación es la de un hombre que está sentado, cansado, medio desnudo, tiene el casco en la cabeza, tiene el escudo y la espada están en el suelo y la armadura. Y lo que nos dicen los expertos es que posiblemente, aunque es el cuadro se titula El dios Marte, lo que hace Velázquez es una alegoría sobre la decadencia de los ejércitos de su época. Era la época en la que los famosos tercios, los tercios españoles, los tercios de Flandes, habían sido derrotados en varias ocasiones, y es una alegoría de la decadencia política que se está viviendo en ese momento.
Velázquez lo refleja así.
Claro, entonces coge al dios de la guerra, pero no nos presenta un dios victorioso, sino un hombre ya cansado, melancólico, que tiene muy poco que ver con ese dios violento y salvaje que puede aparecer en otras ocasiones. Y nos falta el gran Aquiles, que también lo tenemos representado en el Museo del Prado en varias obras. Aquiles, que yo creo que es un personaje del que hemos hablado muchas veces, el hijo de Tetis y Peleo, al que había cogido su madre por el talón y lo había sumergido en la laguna Estigia para hacerlo inmortal.
Pero...
Y solamente, exactamente, lo único que quedaba su punto débil...
¿Por qué poquito?
Claro, era el talón. Pues Aquiles, al que un oráculo le había vaticinado que participaría en la guerra de Troya y que tendría muchos triunfos, pero que iba a morir allí. Y para salvarlo, lo que hacen es mandarlo a la corte del rey Licomedes, a Estiria, y lo mandan disfrazado de mujer para que no tenga que ir a la guerra y para salvar la vida. Y Ulises, el héroe, el inteligente, el que trama el engaño del caballo, va en su búsqueda. Ulises y Diomedes van a buscar a Aquiles y lo preparan un ardid. Llevan un cofre muy grande lleno de telas, de adornos femeninos, y meten entre ellas una serie de armas. De modo que Aquiles... que va vestido de mujer y así aparece representado en el cuadro de Rubens, pues en vez de interesarse por las telas, se interesa por las armas.
Por las armas.
Y
ahí
se descubre.
Se va a descubrir.
Ahí se descubre. Y entonces es pintado así y Rubens dibuja o pinta el cuadro titulado Aquiles descubierto por Ulises entre las hijas de Licomedes, en el que aparece el héroe disfrazado de mujer y aparecen esas armas. Y lo mismo...
No me sabía yo, no había escuchado esta...
Ese pasaje es muy...
Pasaje de cómo llega Aquiles disfrazado, vestido de mujer para...
Para evitar para ese no destino trágico, lo que hacen es intentar que no participa, que no vaya a la guerra. Y entonces lo visten de mujer, lo mandan, está en el gineceo, pero el destino
está
no se puede...
Marcado.
Exactamente.
Está...
Entonces van en su búsqueda... Es que si recordamos la película de Troya, aquella que ya hemos hablado alguna vez,
sí.
Cómo va Ulises a buscar a Aquiles y la situación en la que encuentra Aquiles no tiene nada que ver con este mito, es otra de las licencias que se permite la película. porque en la película sí se ve que van a demandar la ayuda de Aquiles, que está enfadado y está en su tienda y no quiere saber nada con la guerra. El mito nos cuenta esta otra versión, ¿no? Bueno, son pasajes distintos, exactamente. La cólera de Aquiles sí que se ve también en la Ilíada y es posterior. Pero el intentar salvar su vida tiene poco de heroico en principio, porque es hacerse pasar por una mujer para no tener que ir a la guerra. Sin embargo, pues es descubierto por este héroe astuto y que consigue engañarlo y consigue que...
ponerle una prueba.
Sí.
Y además es descubierto con testigos.
Claro, claro, sí. No,
así
no, no
lo
puede,
pinta...
No, exactamente, así lo pinta Rubens y lo va a pintar un discípulo suyo, Van Dyck, que también está muy presente en el Prado. Y hay otra obra, pero en este caso no es una pintura, sino que es un sarcófago, que representa también el pasaje el final de Aquiles. Aquiles se había enamorado de Polixena, que es una de las hijas de Príamo y Hécuba, una princesa de Troya, y cuando se reúne con va a reunirse con la joven, París, el famoso príncipe troyano que se había enamorado de Helena y que hace que empiece toda esta guerra según el mito, pues le dispara en el único punto débil que tiene, que es el talón, y lo mata. Y posteriormente, y como venganza, Polixena es inmolada en la tumba del héroe, en la tumba de Aquiles, como venganza por parte de los griegos a esa muerte del héroe.
Europa, París, Ares, Aquiles, el del talón, Rubens, Velázquez, Zurbarán. Bueno, es que cantidad de nombres y cantidad de historietas y cantidad de historias que, algunas nos suenan más que otras. Bueno, vamos a acabar despidiéndonos, Isidora, y recomendando vivamente esta exposición.
Sí.
De los 200 años del
Exactamente,
museo.
Exactamente, el museo siempre, y ahora pues con el bicentenario, pues yo creo que merece más que nunca una visita.
En la mitología está todo, ¿eh?
Está todo.
Está como somos, lo que pensamos, nuestras cosas buenas, nuestras luces, nuestras sombras.
Sí.
Está todo, ¿eh?
Y antes, en un minuto, quiero recordar que si pueden, busquen el podcast. Bueno.
Luego lo digo yo. Gracias, Isa.
Gracias.